siempre vi. Cuando supe amar y también reí.
Si ustedes quieren saber quién es el sonido de este grupo que está sonando y que ha sido absolutamente histórico en la historia de la música española, en 50 años de música, en unos primeros años fascinantes, en unos 60 explosivos, debe seguir escuchando este programa. Vamos a ver, de los que estamos aquí, ¿quién ha conocido los pasos?
Yo.
Goyo.
Yo.
Goyo muchísimo. Lleva toda la semana mucho, dando una turra.
Ver, yo también.
Era una época en la que nosotros bailábamos las canciones de los bravos, pero los pasos estaban ahí. Y los hemos ido valorando más conforme han ido pasando los años, que es muy curioso. Así que aviso para todos los músicos indies que no han cumplido todavía los 20 años, por favor, que revisen la discografía de los pasos, clase, estilo, personalidad. Ahí tienen toques de folk rock californiano, tienen, bueno, psicodelia para parar un tubo. Eran muy, muy modernos
para
su
época. Escucha.
Muy bueno.
Todo ha cambiado de color. Como hace más calor, las chicas ya se quitan ropa.
Bueno, pues en el año 2006, Joaquín Torres hizo un paréntesis en su actividad como productor, técnico y colaborador musical de otros artistas y se planteó hacer una recreación de su grupo puntero de los 60, Los Pasos. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues encantados nosotros de estar contigo y en ti un poco que estén en nuestro llorado Álvaro Nieto, que...
Sí, nos falta Álvaro, sí.
Nos falta
sí,
Álvaro, sí, sí. Que ha sido una de las personas, bueno, claves en muchos años de historia, ¿eh? No solo en Los Pasos, en muchísimas formaciones, Martín Careaga, Luis Enrique, en fin, todos los que formasteis este grupo, que ¿cómo se formó? ¿Cuándo empieza a formarse y de qué manera?
Bueno, pues mira, esto fue una respuesta a lo que eran lo que fueron los Brincos realmente. Era formar un grupo que hiciera de alguna forma competencia. Entonces, ¿cómo se hizo este grupo? Se formó buscando elementos de otras formaciones que ya tuviesen un reconocimiento dentro de esa época, ¿no? Y bueno, así nació la historia, y con canciones de la mano, en principio, de Manolo Díaz, que fue muy importante, fue una pieza clave, aunque después tuvimos nuestras cosas, ¿no? Lo cual nos ayudó a componer a nosotros, porque, bueno, hubo, en fin... El caso es que fue consecuencia y consecución de una época que no estaba consolidada todavía y que se consolidaban grupos como Los Brincos y Los Pasos, que fuimos después.
¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos Los Pasos?
Pues realmente estuvimos juntos 5 años, que es lo que suele durar un grupo más o menos o duraba en esa época. Después ya nos encontramos, volvemos, vuelven, se van, desaparecen. Pero lo curioso de este disco es que somos cinco pasos originales. Y eso es muy poco. Yo creo que ningún grupo en el mundo conserva sus miembros originales. Nos falta Álvaro, por supuesto. Pero hubo Juanjo sustituyó a Martín en la época que Martín hizo la mili. Y bueno, le consideramos un paso más. Es decir, que en definitiva somos cinco miembros originales de Los Pasos.
Ah. ¿Los Pasos? ¿Dónde estuvo el atractivo de Los Pasos?
Yo creo que en la diferencia, en la parte musical, en que éramos, como ha dicho Goyo, y que le agradezco mucho sus palabras, un grupo que buscábamos otro punto distinto, otra forma de hacer las cosas. No íbamos por la vía directa, canción de amor, canción bailona, canción fácil. Hicimos cosas como la que acabas de cantar tú también, Primero en la Ciudad, que fueron más directas, ¿no? Pero no era nuestro camino. Nuestro camino era la parte más musical. O sea, no hacer tres acordes y un solista y dos voces, no. Era complicado, era muy complicado, tanto musical como vocalmente.
Espérate un segundo, porque ya ves que la mañana hoy va como va, ¿no?
Ya.
Y está como va. Álvaro, vamos a ver, si me decís que de paso a Álvaro, doy paso a Álvaro. Si no me decís, no lo doy paso. Entonces, ¿está Álvaro o no está Álvaro? ¿Está Álvaro o no está Álvaro? No está Álvaro. Bueno, pues seguimos. Joaquín, discúlpame.
Sí, no.
Estas cosas pasan.
Ya.
Vamos a ver, decíamos que el éxito, estábamos hablando de la clave del éxito de Los Pasos. ¿El gran éxito de Los Pasos es llegó la primavera a la ciudad?
No, yo creo que el gran éxito, a nivel popular sí fue popular. Creo que el mayor éxito fue Anuska. Anuska era la más conocida, la más cantada. De alguna forma fueron las dos canciones más digeribles, por decirlo de alguna forma, porque tenemos canciones espectaculares como la de Ojo por Ojo, que nadie hacía una cosa así en España, y en muy pocas partes del mundo se hacían cosas así.
Y esta es Anuska, ¿no?
Sí, Anuska, sí.
Hasta que llegó aquel día, no supe lo que era más. En mi caminar constante, yo la tuve que dejar. Ella se llamaba Anuska, nunca la podré olvidar.
Bueno, entonces tú, en el año 2006, de repente empiezas a coger el repertorio. Y ahora ya con las técnicas de estudio que hay, que son, si las sabes manejar, claro, magníficas, ¿qué hiciste? ¿Renovar? ¿Meterle totalmente una nueva base? ¿Cambiaste? ¿Dejaste las voces y cambiaste toda la música? ¿Qué hiciste?
No, partí de cero absolutamente. Bueno, yo tengo mucha actividad, en ese momento mucha más todavía, mucha actividad en mi estudio, ¿no? Y bueno, cuando había un paréntesis, bueno, yo buscaba mis huecos, entonces lo que hice fue, digo, ¿qué pasaría si hiciéramos ahora una recreación de lo que fueran Los Pasos, pero partiendo de cero y empezando de nuevo? Y así empecé a hacer yo las bases, preparando las cosas, llamé a Joe, que es el cantante principal del grupo, y digo, vamos a hacer una prueba, mira, estoy haciendo esto, a ver qué os parece, bueno, ¿qué te parece a ti en principio? A ver cómo. Y hice una prueba. Y fue un poco caótico, la verdad. Me desinflé porque yo estaba...
No estaba en forma, ¿no?
No estaba, había dejado mucho tiempo de estar en la carretera, de alguna forma, ¿no? O en la ruta de la música. Y entonces, bueno, me desinflé, seguía con mi trabajo, pero bueno, volví a insistir, ya pasado un tiempo que tuve otro hueco, digo, bueno, vamos a intentarlo. Te voy a pegar una paliza espectacular, pero vamos a tratar de conseguir una canción. Y bueno, dijo, nada, lo que quieras, venga, tiramos para adelante. Estuvimos tiempo, tiempo, pero tiempo es tiempo, Y cuando tuvimos la primera, que es la primera, creo que fue Tiempos Felices, la que acabamos de escuchar al principio. Uh-huh. El resultado fue maravilloso. Dije, bueno, otra vez ya me encendí y dije, venga, pues esto hay que acabarlo, hay que hacerlo. Nos junté a todos, digo, bueno. Entonces escogí las canciones que no hubiesen... quedasen trasnochadas, que las letras fueran vigentes todavía, porque los temas nuestros eran más sociales que otra cosa, ¿no? Y los temas sociales, los temas de amor siempre son vigentes. Y cualquier letra de nuestra época antigua Ahora tiene mucho más valor porque parece que son actuales. Es decir, los temas sociales no han cambiado. Aquí nunca ha cambiado nada. Siempre pasa lo mismo. No. Y bueno, ahí está. Este es el resultado. Recuperando las canciones que tenían más sentido y que todavía pudiesen estar... Se pudieran haber hecho ahora, por ejemplo.
Aunque me fui, quiero volver.
Es decir, que no habéis tocado... ¿Has cogido músicos, músicos de estudio para...?
No. Está todo tocado por nosotros. Bueno, básicamente yo hice la gran parte de guitarras, bajos, muchas programaciones, muchísimas.
Ah, ¿te lo cargaste tú de pista en pista?
Sí, yo soy así de Juan Palomo, sí. Y esta es una versión que hice yo absolutamente distinta a lo que eran los pasos, porque no hay ni un instrumento convencional de los pasos. No hay ni una guitarra, no hay batería, no hay bajo. Todos son sintetizadores y samplers. Entonces es un arreglo distinto, los pasos cantando, por supuesto. Que yo, por cierto, yo soy el único que no canta de los pasos.
¿Nunca cantaste en los pasos?
Nunca canté en los pasos porque hasta me daba vergüenza.
Tú te marchaste, pues ahora...
Aquellos años 60 con grupos, oye, había ahí, en fin, módulos... Los Ángeles, Los Bravos, Brincos, Los Pasos. Es decir, oye, ahí había gente muy sólida, ¿no?
Absolutamente sólida.
¿Tú crees que tuvo, por ejemplo, un espejo en los 80 cuando despierta el pop español de nuevo? ¿O hay sensibles diferencias?
A ver, has metido el dedo en la llaga, directamente. Porque parece que aquí nació todo en los 80. Los 80 fueron la movida, fue todo... Yo creo que fue... destrozar un poco lo que habíamos hecho nosotros, quitando excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones en todo. Pero este afán de buscar cosas distintas, cosas nuevas, pero que no fueran revulsivos sociales, de cambios de imagen, cosas radicales, no, era hacer música. Y bueno, yo no sé qué era peor, si ir vestidos como vestía en los 80 o nosotros en los 60 con el pelo por los hombros y con camisas de colores rosas, o sea, eso... En fin, aquí parece que la cosa empezó en los 80, y no es cierto, empezó en los 60. Si analizamos la música de los 60, lo siento, pero tiene más contenido musical y más atractivo en sus letras, en sus contenidos, que en los 80. Pero, digo, hay excepciones, por supuesto, y muy buenas, ¿eh?
Sí. Ahora, tú fíjate los nombres que he dado de los 60, ¿no? Es decir, Los Bravos, aquella producción de Alan Milot, tenía, fíjate, la personalidad de Mike Kennedy por delante y luego un sólido grupo. Los Brincos eran, no sé, los Kings, ¿no? Vamos, prácticamente.
Los Brincos eran los Beatles españoles.
Los Beatles, vamos, sí.
Hombre,
sí,
absolutamente,
sí.
Los Beatles españoles. Y aparte con un sabor español estupendo. Los Bravos para mí no eran un grupo que me representase como grupo español, porque en inglés, productor inglés, músicos extranjeros, canción extranjera, Mike cantando, no era español tampoco. Es decir, muy bien, un grupo estupendo, pero para mí era un grupo más internacional que un grupo español.
Brincos, Bravos, he dicho Los Ángeles, por ejemplo, una magnífica banda.
Hombre, Ángeles, Módulos, Pepe Robles, bueno, canta estupendamente bien y sigue cantando. Si es que la gente que no nos ha dejado sigue y que sigue en marcha. Es estupenda, pero estupenda, estupenda, ¿eh?
Sí, los Canarios, fíjate, los Canarios.
También lo mismo.
Todas las cosas que hicieron en aquel momento. Bueno, pues los pasos, este año yo creo que en la Isla de la Cocina tenemos que poner alguna de los pasos.
Faltaría más, claro.
A mí me parece demasiado bueno para la Isla de la Cocina.
Siento
decirlo, pero es así.
La Isla
Joaquín,
de la Cocina.
No deberías dejar que ese disco sonase en la Isla de la Cocina de Carlos.
A ver, ¿por qué no?
Porque es otro estilo. No, es que no lo sabe, por eso se lo digo yo.
Da poco parcaderazo.
Esta es una música mejor.
La Isla de la Cocina es una isla en una cocina de una casa que tiene Carlos en Sanlúcar de Barrameda. Cuando los chicos nos encontramos allí, nos desmelenamos y bailamos en torno a...
Mariano, Violetas Imperiales, Joaquín. Esa es la media.
Bueno, entonces, a mí me encanta Luis Mariano.
Y a mí también. Pero lo tuyo, lo vuestro no da para caderazo ni aletazo, y Luis Mariano da para mucho.
Es muy varonil.
Bueno, pues poner algún un toque exquisito de repente.
Exacto.
En la cocina. Ah, bueno, vale.
Exacto.
ponemos así como adorno.
Exacto.
Oye, muy bien. De tu playlist, Joaquín, ¿qué me traes? Arkansas.
Es buenísima,
¿qué me traes
de Arkansas? La playlist.
Bueno, es sorprendente, me imagino. Os habéis quedado petrificados con mi playlist, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que sí.
Sí, yo lo entiendo. Porque es muy fácil decir, vamos a ver, los Beatles, referentes, ¿no? Referentes, los Beatles, los Shadows, para aquella época. En fin, hay mucha gente, ¿no? Entonces yo realmente lo que te he puesto es lo que a mí me influyó y lo que me ha hecho estar en la música. Primero es Arkansas Traveler de Chet Atkins, pero para mí Chet Atkins era el guitarrista número uno por excelencia y gracias al que yo empecé a tocar la guitarra, porque yo me ponía ese disco de Chet Atkins y lo ponía y lo volvía a poner y lo volvía a poner y lo volvía a poner y era insaciable. Entonces fue una obsesión por la guitarra eléctrica.
Aprovecho a Chet Atkins, que sí, ahora sí que está Álvaro. Álvaro, ¿dónde estás? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Mira, estoy ahora en la avenida Paralel de Barcelona, cerca del puerto, al lado de Colón, en una zona conflictiva en estos momentos, podríamos decir el punto más caliente en estos momentos en la ciudad condal, porque hace unos minutos los Mossos de Escuadra han intervenido en esta zona, previo aviso por megafonía, pero los concentrados han ignorado estas alertas, los CDR han empezado a lanzar botes de pintura, botes de humo, lanzando vallas, intentando romper este cordón policial de los Mossos de Escuadra, y eso es lo que ha provocado la intervención y las cargas policiales de la policía autonómica. Ya te digo que hasta ahora, Carlos, en este momento no cesan esos lanzamientos, siguen lanzando objetos, la policía sigue manteniendo esta fila, esperando en cualquier momento tener que intervenir si la cosa va a mayores, así que estamos cerquita de la Llotja del Mar. Eso sí, la policía autonómica intenta que no se acerquen más de la cuenta a estos grupos, los CDR del Baix Llobregat, que si recordamos y hacemos y pensamos de lo que ha pasado esta mañana, son los que han cortado la Ronda de Dalt a las 7 de la mañana aproximadamente. Hemos seguido con ellos todo el recorrido hasta este punto de Barcelona.
Digamos que el paseo de Colón desde Capitanía General está cortado o está abierto.
Está cortado en estos momentos. Digamos que las tres columnas que habían formado los manifestantes, convocados por los CDR, incluso los grupos como Arran, habían secundado estas concentraciones, están cortadas porque los Mossos están empujando, digamos, más allá de lo que ellos habían organizado, estos grupos. Por lo tanto, el centro de Barcelona está colapsado y esperando más actuaciones de los Mossos. Ya te digo, han vuelto a avisar hace poquitos minutos. Los manifestantes no se van, siguen en esta posición ante la alerta de los Mossos, que en cualquier momento ven cómo las vallas se van moviendo, los furgones también siguen en las posiciones, siguen avanzando, vemos los cascos de la policía con claras reflejos de lo que está pasando, pinturas amarilla, verde, roja, blanca, es decir, un enfrentamiento constante en este punto de Barcelona.
Bueno, es la zona caliente, ya ves, Joaquín, estamos con zonas calientes, gracias Álvaro. ¿Me da tiempo a escuchar una a los Venturas, a Emerson, Lake and Palmer o a Quincy Jones para decir adiós? ¿Qué te apetece más?
Bueno, si te apetece, yo creo que lo mejor es que te explique un poco por qué he puesto estas canciones.
Sí.
Mira, la de los Venturas era una canción del año 61 que tiene un swing y un groove que pocos grupos tenían. Y mientras los demás estaban aquí en España con los Shadows, que yo también, por supuesto, a mí los Ventures me tenían un atractivo distinto, la primera época de Ventures. Después te he puesto a Richard Arbiter de los Fruit Tops, que me acuerdo que estábamos actuando los pasos en el Gran Musical y pusieron, este es el nuevo número uno en Estados Unidos. Y es cuando nació realmente el soul espectacular. Nos quedamos Álvaro Nieto y yo, Álvaro que tú has nombrado antes y que recordamos los dos, nos quedamos petrificados, como era, que era eso, era distinto por completo. Lo bueno de esa época es que las cosas que encontrabas eran distintas, ¿no? Después te he puesto el Lucky Man de Emerson, Lake and Palmer, que es cuando yo descubrí el Minimoog, el primer sintetizador que yo escuché dentro de un disco pop. Y me volví loco y dije, ¿ese instrumento qué es? Llamé a todas las tiendas de música que conocía en España y nadie sabía lo que era eso. Entonces, hasta que conseguí un Minimoog, Bueno, nos pasó también a Teddy, le pasó lo mismo a Pablo Herrero. Nos volvimos locos buscando lo que era un Minimoji hasta que conseguimos uno cada uno, ¿no? Ese fue el nacimiento, aparte de que Mozart and Palmer fue un grupo totalmente maravilloso, maravilloso, un concepto de la música distinto, ¿no? Y al final te he puesto Ironside. Ironside es una cosa curiosa. Ironside era una serie que veíamos todos en la televisión, porque nada más que había una televisión. Entonces, bien, había una versión de Ironside en la primera serie, en la primera época, que era pues muy normalita, era una música normal. Entonces cambiaron y en el año 71 salió esta versión que estás poniendo, que estamos sonando de fondo, que tenía lo mismo, tenía, era otra historia. Estaban haciendo un poco el funky. Estaba ahí, entonces, yo sin saberlo descubrí a Quincy Jones, que es hora de Quincy Jones. Para mí Quincy Jones ha sido maravilloso, todo lo que ha hecho Quincy Jones ha sido espectacular.
Absoluto.
Sí, entonces, bueno, absoluto. Esto, por eso te he puesto estas cosas que son, que sí que me han marcado a mí, tanto en mi forma de musical, como en mi carrera, como en el sonido, como en todo. O sea, me han marcado mucho estas cinco canciones.
Con los pasos en la figura de Joaquín Torres esta mañana, los pasos 50 aniversario, el disco ya editado. Querido Joaquín, nuestra admiración más absoluta y el abrazo más sincero.
No, muchas gracias,
gracias por venir.
Y a ti por recibirme, muchas gracias.
Soy así, no quiero más, no quiero más, yo sé reír.